Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32, que hable su capítulo 39, este espacio podcast de Twitter, que afortunadamente es una reunión de personas aficionadas al Real Zaragoza, tanto comunicadores, expertos, veteranos como nuevos, con gente que ama el fútbol, que es seguidora del Real Zaragoza, que es deportista y que en definitiva pues compone esos miles y miles de seguidores que desde hace 90 años o 91 o 92 están siguiendo al Real Zaragoza, ¿no? Que es lo más importante en este caso para nosotros en un sistema de comunicación que, insisto, es un podcast Twitter, un espacio absolutamente abierto y que no tiene ninguna necesidad ni tampoco interés de lucro. Es decir, que lo estamos haciendo porque nos apetece y porque al fin y al cabo es una buena forma de volver a escucharnos quienes somos amigos y de escuchar a nuevas personas, ¿no? Cosas que os digo a quienes estéis escuchando, que ya os estoy apuntando que sois muchos. Por supuesto, el demonio rojo que se ha apuntado al principio. El demonio rojo tiene que intervenir sí o sí dentro de algunos días en Minuto 32. Os cuento. Sergio Liarte, pensador zaragocista, Luis Serrano y Salvador Asensio van a ser nuestros invitados. Son ya nuestros invitados porque están con nosotros quienes habráis el espacio anteriormente a las 7 de la tarde. Ya nos habréis escuchado un poco el calentamiento, ¿no? ¿Qué os cuento? Pues que, por ejemplo, ayer decía que el Real Zaragoza, por esto de los datos, de la protección de datos, no decía nada de las lesiones, pero que evidentemente yo creía que era una tontería, ¿no? Porque lo que el aficionado quiere es saber qué lesión tiene el futbolista y para cuánto, ¿no? Por fin lo ha dicho, Iván Azón tiene lesión fibrilar grado 1 en el bíceps femoral derecho y Francho Serrano tiene distensión del bíceps femoral derecho también. Es decir, que los dos estarán pues para 3 o 4 semanas aproximadamente. Es decir, tengan en cuenta que un mes. Y luego ayer, que también ha hablado, estaba tocado, no jugó el último partido, parece que está mejor de lo que se pensaba en un principio, no ha habido parte médico de Yair, pero que en la entrevista de hoy ha dicho que no cree que sea el momento de hablar sobre su renovación. O sea, que es lo más interesante que ha dicho, al margen de lo que dicen todos los futbolistas en las ruedas de prensa, ¿no? Mucha actividad en el Twitter del Real Zaragoza, ya lo hemos comentado, cuando se pierde se está hasta 17 horas sin publicar absolutamente nada, cuando se gana, pues prácticamente cada hora o cada 2 horas se pone una imagen, se hace alguna entrevista, se hace alguna felicitación, en fin, ya veremos a ver lo que pasa en los próximos días, porque, insisto, los dos próximos viernes tenemos partido fuera de la Romareda, frente al Granada y al Tenerife. Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Bueno, saludamos ya a nuestros invitados. Sergio Liarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes también a Luis, a Pensador y sobre todo al gran Salvador Asensio. Es una suerte y un orgullo coincidir con él otra vez, como coincidíamos en las retransmisiones junto, los voy a nombrar, a Luis Rubio, a Laura Ferrer, a Juan Pablo Montaner, a Juan Antonio Ibáñez, a Gerardo Gracia o al propio Carlos Royo. Bueno, ya digo, un saludo para todos, oyentes, y en especial al gran Salvador Asensio.
Por supuesto que sí, porque para eso estamos, para saludarnos todos y además establecer un contacto interesante. Al margen de todo eso, hoy es martes, ¿no? Me parece, sí, hoy es martes. Después de la victoria del Real Zaragoza, después de la celebración de las fiestas del Pilar, después de la lluvia de ayer, Sergio, ¿cómo te encuentras ahora mismo con respecto a la situación del Real Zaragoza en estos momentos?
Bueno, pues sobre todo estos 3 puntos es cierto que nos han dado vitamina. Sería muy difícil haber afrontado esta semana con solo un empate, entonces sí que hubiera venido buena marejada por la ciudad. Creo que esto, bueno, es una cortina de humo hacia adelante, pero yo también entiendo que a día de hoy al entrenador, yo también creo que no debería haber seguido, sobre todo por los resultados. Pero es verdad que ahora es muy difícil quitarlo del camino. Entonces, insisto, creo que los partidos de Granada y Tenerife obviamente van a ser clave.
Pues vamos también a saludar al pensador zaragocista. Hola, pensador. Estás como el pensador de Rodén, ahí en una postura un poco diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar en los próximos partidos o lo tienes más o menos claro?
Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar y coincido con Sergio, un placer poder estar tanto contigo como Salvador y aparte con mis otros dos compañeros. La verdad es que coincidir con dos ídolos de la comunicación de mi juventud pues da gusto. Y bueno, con respecto a la pregunta que me has hecho, pues bueno, yo ya sabes que, como dije en la anterior participación que tuve, no estoy de acuerdo un poco en lo que está pasando con el Zaragoza. No me gusta cómo juega. No veo al entrenador que sepa realmente lo que está haciendo. No tiene cintura, es decir, lleva ya 10. Al principio, bueno, la otra participación eran 5 jornadas, veníamos de la victoria de Ponferrada, pero ahora han pasado más jornadas. Se sigue viendo que es un entrenador que no tiene cintura, que sigue jugando con su 4-2-3-1. Y que luego los cambios que hace, pues no solo no aportan, sino que muchas veces van a demérito del equipo, ¿no? Entonces, yo no puedo ser optimista para estos dos partidos que vienen, precisamente porque, aparte de lo que estoy comentando, son dos equipos que están preparados para estar en la parte alta de la liga, y en ese sentido, pues no soy optimista. Poco más te puedo decir a este respecto.
Bueno, pues iremos hablando un poquitín más adelante de lo que son las sensaciones, los sentimientos y luego también un poco la claridad, lo que nos dice la razón. Luis Serrano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los contertulios y escuchantes.
Bueno, supongo que no le darás el premio Nobel de cualquier cosa al entrenador del Real Zaragoza ni a Torrecilla, ¿no?
No me invitan a comer, yo no sé qué les pasa conmigo. No, es que de donde no hay no se puede sacar, y esta gente pues ha dado todo lo que tenía de sí. Luego podrás intentar cambiar todo lo que tú quieras, pero la base preparada durante todo el verano, o antes del verano, la pretemporada, ver los resultados que has tenido, que no son los que esperabas, y empezar a hacer cambios, eso genera, quieran o no quieran decirlo los jugadores, generan incertidumbres y miedos que no los dicen, porque no deben de decirlos, pero que interiormente los tienen. Y esos miedos, pues cuando no piensan y están a 130 pulsaciones por minuto en el campo, pues salen, porque no los pueden refrenar. Y entonces se ve lo que hay, tanto el entrenador como los jugadores. Y eso es lo que tenemos, que ha pasado el 25% de las jornadas de liga, y aquí estamos con los puntos que hemos tenido y con los 20 puntos que hemos dejado de ganar. Habrá que me diga el amigo Carcedo, que como él es el que ve a los jugadores todos los días, pues él sabe quién está bien y quién está mal. Eso ya lo sabía él el día 1 de julio cuando firmó el contrato. Pero bueno, ya veremos qué sale a lo largo de hoy.
Bueno, vamos a ver, porque lo de hoy no es vinculante para el Real Zaragoza, porque creo que lo que nosotros digamos a Carcedo, que no nos conoce, y a Sanjay, que tampoco nos conoce, pues le dará igual. Aunque yo, si hubiera sido Sanjay, hubiera hablado no solamente con los responsables de los medios de comunicación convencionales, los que están bajo el amparo, pues tanto político como del grupo Eneo, etcétera, etcétera, con los que llevamos ya muchísimo tiempo, que solo sea por cortesía. Pero bueno, me da igual, porque ya saben nuestros oyentes y seguidores que yo no tengo ningún sentimiento. O sea que, en este sentido, adiós, muy buenas. Don Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y mi saludo más cordial para Sergio, para El Pensador, para Luis, etcétera, etcétera. Pues yo estoy muy intranquilo porque, vale, hemos ganado 3 puntos ante un Pipiolo, punto 1, Pipiolo de la categoría, punto 2. ¿El Zaragoza mejoró algo en su juego ante el Pipiolo? No. ¿Tuvo que aparecer Grau y Zapater? No son delanteros ninguno de los dos para meter 2 goles. Es decir, seguimos exactamente igual que estábamos, afortunadamente con 3 puntos más. Pero soluciones no hay ninguna.
¿Y
no
quieres...
entiendo... Sí. Dime...
No, sigue, continúa.
No, dime.
¿Qué es lo que no entiendes? Que me parece muy bueno para seguir metiendo caña por ahí.
Porque no entiendo que siga Carcedo, no entiendo que siga Torrecilla. Vamos a ver, todavía en 10 años en esta asquerosa segunda división en que estamos, ¿no han aprendido los antiguos y los nuevos que han llegado, que se presupone que han estudiado la deuda, lo que hay que poner, lo que no, y en el plano deportivo también han estudiado lo que había que hacer como para estar como estamos? Pero si es que estamos igual, si es que no hemos mejorado absolutamente nada. Si es que no tenemos un goleador que nos asegure 15 o 20 goles, que es lo que se precisa para estar en lugares de ascenso. Si seguimos exactamente igual. Si es que encima hacemos un control de balón tan absurdo. Porque vamos a ver, el fútbol control, si lo hace el Barcelona, que luego tiene lo que tiene arriba, vale, lo puedo entender. Que lo haga el Zaragoza no lo entiendo. ¿Por qué? Porque nos están esperando los rivales mientras nosotros subamos el balón a la altura de la defensa o del centro del campo. Y somos incapaces de meternos con autoridad en cuanto pasamos de ese centro de campo. Con lo cual, o pegamos un pelotazo para que se rompan los cuernos, con perdón de la expresión, Simeone o Iván Azón, o somos incapaces de hacer una jugada trenzada. Y claro, entonces hay que buscar un tipo de juego que sea mucho más dinámico. No estar pasando y repasando y pasando el balón a los centrales o a los defensas, que no son los encargados de hacer el fútbol que se necesita para entrar con entidad hacia el portal contrario. Por tanto, yo creo que hay tanto que corregir que ni Torrecilla, ni Carcedo, ni el director general, o me da la impresión que no quieren saber lo que pasa, o que me expliquen a qué puñetas están jugando.
Pues ahora os voy a preguntar, y además por el orden que hemos iniciado, Sergio, Pensador, Luis y Salvador, una cosa. ¿Vosotros pensáis que esto forma parte de una estrategia? Es decir, que ahora mismo Carcedo está, pero dentro de 15 días puede no estar como consecuencia de que se pierdan los dos partidos consecutivos, que son en Granada y Tenerife y que no son sencillos. Sabemos de las ausencias del Real Zaragoza, de Iván Azón y de Francho Serrano en el próximo mes aproximadamente. ¿Creéis que está aguantando lo que puede Raúl Sanjay, porque en diciembre, aunque en enero sea el mercado de invierno, esa apertura con la ampliación del límite salarial y con otras ideas que tienen, que están intentando convencer a diferentes personas para que haya una estructura mucho más zaragocista, y aguantar estos días y aguantar estas semanas incluso, o quizás es que no saben hacer más y única y exclusivamente esperan al nombramiento oficial de la Romareda para que sea sede del Mundial 2030 y el ayuntamiento diga que se construye o se reconstruye o se hace lo que sea con el propio estadio municipal.
Hombre, yo creo que eso, Paco, son noticias que llegarán, pero de forma paralela. O sea, lo que es indudable es que cada semana hay jornada. Entonces, como decía yo hace unos días, en estos 10 días, tres jornadas anteriores, Oviedo, Racing y Villarreal, iban a caer algún entrenador, como ya cayó Nafti o como cayó Bolo, y bueno, parece ser que puede caer alguno más. Los resultados, bueno, esta victoria del otro día contra el Villarreal, bueno, pues ha sido clave, porque si no, yo creo que Carcedo estaba fuera. Y luego lo que sí que es cierto es que, bueno, en función de los resultados de estos próximos partidos, porque ¿quién te dice a ti o a vosotros que ahora, bueno, pues se puntúa en Granada o se gana? También es el Real Zaragoza contra equipos que son más poderosos, es cuando se ve que compite mejor. Pero bueno, y yo con respecto a lo que decía también ahora Salvador, discrepo un poco, porque es verdad que, bueno, yo siempre he comentado la falta de talento, de creatividad y definición que tenemos en este plantel, es verdad. Creo que tenían que haber ido los derroteros por otro lado, a la hora de fichar, sobre todo. Pero yo creo que el otro día es el mejor partido en cuanto al planteamiento de Carcedo. Digamos que acierta, entre comillas, en la alineación. Lo que él plantea, la presión alta, el robar arriba, el tener ocasiones, centros laterales, que es donde se puede potenciar el juego de nuestro delantero Pape Güelle, sí que se vio, sí que tuvimos ocasiones. Es verdad que en la segunda parte cedimos un poco terreno, como lo hacemos otras veces cuando nos hemos puesto por delante, pero luego es verdad que los cambios son cruciales. Entra Azón, entra Zapater, entra Luna y entra Larrazábal, y son jugadores básicos a la hora de generar esas ocasiones finales y a la postre el gol de Zapater. Entonces creo, bueno, ojalá esto sea un punto de inflexión de aquí en adelante, para que, bueno, a ver si se puede quedar Carcedo. Ojalá se quede. Eso querrá decir que los resultados nos han acompañado, pero yo creo que la disposición de la plantilla y los fichajes que ya se hicieron en septiembre es que no me convencen nada.
Yo, Paco, en este caso empiezo por la segunda parte de la pregunta que has hecho, que para mí es la fundamental. Es decir, yo creo que este proyecto está basado exclusivamente en la Romareda, ¿no? Y entonces, mientras que, como bien has dicho, el tema de la sede del Mundial 2030 no esté claro, pues vamos a ir como la canción de Luis Fonsi, despacito. Y lo único que estamos intentando, bueno, y yo creo que en este caso lo único que quiere Raúl Sanjei es ir manejando los tempos, que las cosas, pues dentro de lo que cabe, vayan lo mejor posible y que vaya llegando, pues lo que dices, es decir, que esta semana se ha ganado, con lo cual una semana más que ganamos, que la semana que viene si llega a Granada y saca un empatito, pues es otra semana que más o menos tendrá las cosas tranquilas, que luego llegan a Tenerife y más de lo mismo. Entonces, que en ese sentido, yo vuelvo a decir, a mí es un proyecto que desde el principio no me genera ninguna credibilidad por la sencilla razón de que no se ha hecho una exposición, vale, genérica desde el principio y en base a lo que se quiere. Es decir, aquí lo que se quiere es realmente, o a lo que se ha venido es a que con un campo, a partir de ahí, este fondo gane dinero y que eso conlleve a que el Zaragoza sea más potente, suba a primera división y en ese sentido vuelva a recuperar, como dijo en su momento Jorge Mas, su posición en la liga de fútbol. O qué es lo que se quiere, ¿no? Entonces, yo vuelvo a decir, yo lo veo en ese sentido, que como no quieren dar tan la información, pues me genera mucha mucha duda. Y luego hay otra cosa que os he escuchado muchas veces hablar de Raúl Sanjei y que pensáis que es una persona inteligente. Yo no lo considero inteligente, pero en base a dos cosas que para mí son fundamentales. Es decir, tú vienes a un sitio que sabes que en ese sitio hay dos personas que están tremendamente cuestionadas, que son Luis Carlos Cuartero y Miguel Torrecilla. Y tú, si, bueno, en este sentido, y precisamente es un poco lo que vengo a colación, si lo que quieres es tiempo y ganar, lo que yo hubiera hecho en su lugar es haber prescindido de Cuartero por un lado y en otro lado de Miguel Torrecilla. Y eso te hubiera generado más tiempo porque tendrías a la grada a tu favor. Ahora, en estos momentos, ¿cómo está la grada? Pues solo hace falta ver el minuto 29 de la retransmisión del otro día del partido con los gritos de Carcedo vete ya y Torrecilla dimisión. Entonces, en ese sentido, yo creo que Sanjei lo tiene marcado desde arriba las directrices, tiene un proyecto que lo que tiene es que enfriarlo hasta la consecuencia o la solución de que realmente sepamos si la Romareda y Zaragoza va a ser sede de 2030.
Sí, yo también pienso exactamente igual. Jorge Mas ha venido a sacar dinero y chispún y ya está. Que para eso necesita toda la información que ha dicho el pensador. Entonces, que el Zaragoza esté el 12, el 14, que juegue mal o que juegue peor o que gane de penalti injusto, lo mismo les da que les da lo mismo. En el momento en que ya tengan perfectamente claro que el campo de fútbol se hace y dónde se hace y cómo se hace, entonces sí que ya entra a formar parte de la estructura organizativa del Miami. Pero mientras tanto, no van a poner un céntimo pequeño más del que tengan que poner, ni se van a jugar un céntimo pequeño más porque no quieren perder nada. Entonces, ahí están las cosas. Con eso, que ya empezamos mal, porque eso es lo que piensa la cúpula. ¿Qué piensan los mandos intermedios? Pues menudo bacalao que tienen. Venga, vale, venga, fichamos, compramos al Real Zaragoza. Pero la letra pequeña no la hemos leído. Como dice muchas veces Ortiz Remacha, ¿qué hacen los que estaban antes? ¿Por qué no se van? Y mi pregunta es también, ¿y por qué no los pueden echar? Pues porque estará firmado por algún sitio, porque si no, como dice el pensador, tendrían que estar fuera. Y si nadie los echa, porque lo coherente es echarlos, porque empezamos de cero, partimos de cero, es una sociedad anónima nueva, pues se cae por su propio peso. No, alguien ha firmado que nosotros nos quedamos aquí y tienes que tragar con eso. Y ya, pues toda esta cascada de incongruencias cae sobre Carcedo, que llega aquí y le dice, venga, tú, esto que tú vas a ganar. bueno, pues si estás en el paro, oye, pues malo será que no salga bien. Y bueno, ahí está el hombre haciendo, mirando sus ordenadores, moviendo sus muñequitos y diciendo las frases de siempre, vamos a ganar partido a partido, esto es lo que hay, pero yo pienso que 2 semanas, ¿eh? El lunes pasado, ya lo ha dicho varias veces Ortiz Remacha, estuvieron 17 horas en silencio, un silencio que atronaba, pienso yo, ¿eh? Un silencio que era claro, claro, claro de que algo estaba pasando, hasta tal punto, pienso yo, opino, me lucubro, que hasta el director de comunicación, el que pone las fotos cada 2 horas en la red, fue llamado a capítulo. Quiero decir que hubo una reunión de todos, para decidir y tomar una decisión de si echar a Carcedo o no. Vamos a suponer que dijesen que sí, pero claro, hay que comprar otro. ¿Y dónde, cómo y cuándo? Cuando el Oviedo, el otro y varios equipos se han echado ya, ¿no? Entonces yo pienso que le van a dar 2 semanas más, 2 semanas más, no le dan más, independientemente de lo que haga el Real Zaragoza o no, ¿eh? Porque el Zaragoza lleva 2 partidos ganados, pero luego empalma con 4 malos. Yo pienso que Carcedo es el cortafuegos de Sanjay, porque todos sabemos, y él lo sabe también, que por lo que tiene firmado, ni Torrecilla ni Carcedo son cortafuegos para que la gente se eche contra él, y vamos, o cae Carcedo, o yo creo, opino, que la gente empezará ya con el Sanjay, vete de aquí. Eso es lo que pienso.
Bueno, me vais a permitir que disienta de algunas cosas.
Me parece muy bien.
Vamos a ver. Unos señores que vienen aquí y compran un club de fútbol. Unos señores que no son unos piernas, que tienen millones, que están metidos en innumerables negocios, que tienen otros equipos, que gestionan muchas cosas. Entonces, la pregunta es, si estos señores vienen y pagan 5 millones a Hacienda, pagan otros tantos millones, es decir, no han puesto una fruslería, han puesto un capital bastante importante, y no saben que la única forma de ganar dinero con el Real Zaragoza es ascendiendo a Primera División, porque si no, no se comen un colín. O sea, es así de claro. O sea, que alguien pueda pensar, con todos mis respetos, que estos señores puedan estar pendientes de la Romareda, me parece que son tontos. Es una aberración. Porque mientras tanto el tiempo pasa, los partidos no se ganan, seguimos estando en mitad de la tabla y un año más con todas las esperanzas perdidas. Y hay una afición, y hay 25.000 abonados, y hay muchas cosas que tienen que respetar, porque si no, esto se les puede volver en contra, porque habéis apuntado, y estoy muy de acuerdo, en que cuando alguien compra algo, lo que hace es llegar con un aire vivificador, es decir, limpiar las telarañas, quitar las sombras, que haya libertad, que haya luz, y estos señores ni han hecho libertad, ni han hecho luz, porque se han quedado con las mismas telarañas. Por tanto, aquí hay cosas muy raritas, y ya lo dije en su momento y me vuelvo a ratificar. Y lo único que tienen que hacer estos señores como primera premisa es ascender al equipo de categoría. Y si no, que Dios nos coja confesados. A ellos los primeros y a nosotros que sufrimos las consecuencias.
Pero no solo eso, Salvador y el resto de compañeros, Sergio, Pensador y Luis. Es que cabe otra posibilidad que ya ha podido ocurrir, el descenso a la primera ref. Entonces sería un auténtico desastre. Pero vamos a intentar profundizar en otras cosas, que es que quizás estemos pensando como si fuéramos jóvenes, inmaduros y un poquito incapaces, ¿no?, en momentos determinados. Vamos a ver. Si intentamos mirar las cosas desentrañando la situación, observamos que los directivos, los consejeros del Real Zaragoza, no se han despedido, que el que se quería marchar era César Arieta, que es el que más poder económico tenía y el que más compromiso, porque al fin y al cabo su padre fue tanto alcalde como presidente del Real Zaragoza, pero vio que era totalmente imposible y de hecho pues no cuajaba la relación que tenía con el Grupo Yarza y con Forcén, por ejemplo. Forcén, amigo de Yarza, Forcén que trajo al señor Mas y al resto de componentes del nuevo Consejo de Administración y que en consecuencia, bueno, no podía salir, no quería salir. Y dijo Mas que era un hombre de confianza suyo. Pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa. El caso es que hay gente que está dentro que en principio no tenía que estar. ¿Qué pasa con Fernando Sainz de Baranda? Pues que ya no ha dicho nada desde la última vez, que además parecía el hombre muy contento, muy feliz y con ganas de hablar después de la dimisión del presidente, ¿no? Entonces, si estas personas que eran miembros de familias ilustres de Zaragoza, había entidades bancarias de Zaragoza, que si hijos de alcaldes, que si hijos de presidentes, que si hijos de grandes jugadores, etcétera, etcétera, que si hijos de políticos y constructores importantes. Es decir, para mí no ha cambiado nada, porque la fundación compró el club por 1 euro después de que la asociación que había comprado el Real Zaragoza devolviera a Agapito Iglesias el club para poderlo vender a la fundación. Entonces, claro, esto me parece que va tremendamente ligado, como también los terrenos de la posible construcción de la Romareda que se comentó en un momento determinado, como también quién va a tener los derechos, cómo y de qué manera, quién ya los tiene en cuanto a lo que significa la distribución de venta de artículos del Real Zaragoza, etcétera, etcétera. Con lo cual, queridos amigos, Sergio Liarte, pensador zaragocista, Luis Serrano y Salvador Asensio, me parece que es que no ha cambiado absolutamente nada.
En principio es verdad, es que no ha cambiado nada. Yo creo que cada uno tenemos nuestra opinión. Es cierto que las noticias son muy sesgadas, muy interesadas, ya no hay filtraciones, te dicen lo que quieres oír. Y es cierto, es que el Real Zaragoza no hay ninguna cabeza visible, no hay un consejo de administración, sí, sí que lo hay, pero yo creo que es de paja, es que nadie los conocemos, no viene nadie, no tiene un portavoz excepto Sanjay. Quiero decir, creo que hay un vacío dentro de la estructura del Real Zaragoza, que bueno, que cuando las cosas van mal, obviamente siempre miraremos pues al tema, al responsable, en este caso al director general, luego al director deportivo, pero lo que decía ahora Salvador, si la clave de todo esto, aunque se den noticias paralelas o historias del campo, de lo que quiera que se dé, para mí lo importante es lo que sucede en el verde y la plantilla, y si está con el equipo, con el entrenador, si vamos afrontando bien los partidos y los vamos sacando de 3. Entonces, creo que la parte de la zona noble, de lo que es la sociedad anónima, es importante, muy importante. Pero para mí lo más importante es lo deportivo. Y ya digo, para mí el gran patinazo de este año en el tema deportivo ha sido en cuanto al límite salarial. De pensar que teníamos casi 5,6 o 6 millones a tener en realidad 10, creo que ahí el equipo se podía haber potenciado mucho más, se podía haber fortalecido y haber podido ir a fichar jugadores diferenciales en la categoría, cosa que no tenemos en este caso.
Yo quería decir que no me entra en la cabeza un señor como Sanjay, que ha estado en el Fútbol Club Barcelona un montón de años y en el Arsenal, se le haya podido escapar que tenía 3 o 4 o casi 5 millones de euros para gastarse y no se haya dado cuenta. O sea, No me entra en la cabeza. O sea, es que me dices que es uno que ha venido nuevo, que no sabe de cuentas, que no sabe de qué va el fútbol, pues vale, pues bien. Pero un señor como este, entonces, ¿qué pretende? Es que no lo sé, es que le he dado vueltas y no lo entiendo. ¿Por qué no sale y lo explica? Porque el que calla otorga, pienso yo. Entonces, que un director deportivo, y a mí me importa el verde muchísimo más que la dirección, pero yo siempre ataco a la dirección. Porque la dirección, como su propio nombre indica, dirige, planea, coordina y controla todo lo que tiene debajo. Si no dirige, ni coordina, ni controla todo lo que tiene debajo, lo que hay debajo podrá hacerlo todo lo bien que quiera y pueda. Pero será nada más que ganas y ganas y ganas. Cada uno irá por su libre y no hacemos sinergias. Por eso yo me centro en Sanjay y en Jorge Mas. Un señor que entra aquí y después de tantos años en el fútbol, No, es que yo creía que tenía 5 millones, pero tengo 10. ¿Pero qué me estás diciendo? Puedo entender entre 5 millones y 5 millones y medio y ya me voy un 10%. ¿Pero el doble? Si así lo haces todo, si así lo haces todo, si tanto te preocupa todo, ¿qué te preocuparán 5 millones? Si, pues pongo al entrenador que quiera y que fichen a quien quieran. Esa es la sensación que me da a mí. A lo mejor es muy extremista, pero un tío que se le van 5 millones de euros después de tantos años de profesional, creo que son más de 15, del fútbol. ¿Pero esto es director deportivo? ¿En serio? ¿En serio creemos que Sanji es un director deportivo de un tío que lleva 15 años en el Barcelona, en el Arsenal, equipos de Liga de Campeones, y se le escapan 5 millones de euros? ¿A quién pretenden engañar? Y todo eso cae para abajo. Porque si ahora, en el verde, tenemos dos extremos derechos, dos extremos izquierdos y dos medios centros con esos 5 millones, a 800.000 euros cada uno, estaríamos a lo mejor hablando de que qué bien va el Zaragoza el segundo, el tercero o el quinto, a un punto o a dos o tres del tercero. Y eso no es responsabilidad ni de Carcedo ni de los jugadores. Torrecilla no pinta nada, el otro no pinta nada. Tienen que estar ahí para oír lo que tienen que oír y decírselo a todos los que ha dicho Ortiz Remacha. Nada más. Esa es su única misión. Ha dicho Sanji y Jorge Mas que hagan esto. Y ellos van corriendo chiqui, 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 y se lo dicen a los demás. Luego, el que machaca y trabaja ahí es Sanji. Y Sanji se le van las cuentas. ¿Tiene un director económico? Que salga a explicarlo. Que salga, que salga. También, no, es que claro, ¿cómo van a decir los jugadores? Decían hace unas semanas, no, la ley de protección de datos impide decir que los jugadores, si están lesionados, no pueden decir la lesión. Pues ahora no hay ningún problema. Han salido, tenemos rotura y fisura de ligamentos o de isquiotibiales. Pues ya sabemos, un mes sin jugar. Pues con lo económico lo mismo. Es que es un fallo en la portavocía, un fallo en lo económico, un fallo en lo deportivo, un fallo en la planificación, un fallo en la dirección, un fallo en la coordinación, un fallo en la ejecución. ¿Qué organización empresarial permite esto? Se hunde. Que quiero que gane el Zaragoza, gane todos los partidos, que eso lo queremos todos. Pero con un caos no se gana nada. Con un caos no se gana nada. Y mintiendo, creo que menos. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Salvador Asensio. Pero si tenemos jugadores que son lo que son y dejamos escapar 5 millones de euros el 1 de julio, pues que venga Dios y que nos proteja. Y ya vale de rajar. Que bueno, me callo.
Estamos escuchando ya, vamos a ver si lo oímos ya, el minuto 32, porque ya saben que este programa se llama Minuto 32. Yo creía que solamente se había producido en tiempos de Agapito y en los tiempos de la Fundación, pero igual tenemos otro Minuto 32 próximamente, ¿no? A ver, pensador, ¿qué es lo que opinas tú de todo esto, de lo que estamos contando, de lo que os he dicho, que a mí me da la impresión de que es lo que pasa? Es decir, que en definitiva están pensando en ganar dinero y me parece muy bien, y ojalá ganan muchísimo dinero, pero independientemente de las acciones a corto plazo. Y por eso yo pienso que va a haber acciones a medio plazo, incluso en Navidades, antes del mercado de invierno, que se abrirá en enero, porque se está aguantando con lo que se aguanta, porque no se ha podido hacer antes y porque se están en otras movidas. Pensador.
Sí, no, yo referente a este tema, comentarte que yo del tema de, por ejemplo, de quién está detrás y sigue estando detrás la fundación y todo eso, si a la hora de la compraventa de las participaciones ellos tienen contratos privados, eso son cosas que una cosa es lo que tú puedas pensar a nivel personal, pero muy difícil de demostrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que ha habido dos consejeros, que son Yarza y Forcén, que sin ningún interés y que solo queriendo lo mejor para el Real Zaragoza, han ido a buscar un fondo de inversión. Y este fondo de inversión, pues lo único que quiere es el ascenso del equipo y luego, lógicamente, pues en base a eso, si se da, como hemos comentado, el tema de la sede, pues pues construir el nuevo campo, ¿no? Esto desde un punto de vista irónico. Yo sí que de verdad, en la única cosa que sí que noto que ha habido un cambio en la nueva propiedad es una cosa que es palpable, es decir, a mí me gustan decir las cosas objetivas y punto, es decir, no divagar. Hay una cosa que está clara y es decir que ha habido un cambio con el tema económico. Durante los 9 años anteriores de la fundación, año tras año, ha habido que vender a un jugador para poder seguir adelante. Este año es cierto que no solo no se ha vendido jugadores, sino que se ha renovado a canteranos y a algún otro jugador. Podremos entrar si estamos de acuerdo en la política de renovaciones o no, cada uno tendrá su punto de vista, pero sí que es verdad que desde ese punto de vista la nueva propiedad ha aportado tema económico. Que yo, por ejemplo, unas declaraciones que le escuché a Raúl diciendo a Raúl Sanjeí en que no se podría aportar todo el dinero porque si aportaban todo, pero que aunque aportasen no íbamos a conseguir incrementar el presupuesto de la mayor manera posible. Bueno, a ver, eso ya podemos entrar ya a debatir puntos, porque ellos saben perfectamente que si tú haces una ampliación de capital de 40 millones, automáticamente tienes 10 millones de euros para el límite salarial, aparte de eso, ¿no? Es decir, yo vuelvo a repetir a lo mismo, ellos vienen con un plan trazado, ellos vienen con un tiempo y con un tempo, y en función a eso, lo único que quieren es que no se alborote el gallinero e ir funcionando. Y en ese sentido, que si las cosas semanalmente van bien, pues en ese sentido va a ser un camino más cómodo para ellos, y si las cosas empiezan a torcer, pues van a haber complicaciones, ¿no? Porque es lo que vimos el otro día. El siguiente será, pues como muy bien ha dicho ahora Luis, Sanjeí, vete ya, ¿no? Entonces yo, en cuanto a si ellos sigue estando detrás la fundación o parte de lo que era la fundación, pues en ese sentido poco puedo aportar. Una cosa es mi opinión personal y el tema de los terrenos pues es lo mismo. Es decir, en ese sentido, pues nada, yo que colaboro con una empresa que trabaja para un fondo de inversión, pues un poco hay que saber lo que es un fondo de inversión, ¿no? Un fondo de inversión es un grupo de personas que vienen y ponen un capital en un sitio y que lógicamente lo único que quieren es que le genere beneficios. Entonces, yo lo que dice Salvador, que en esa parte tiene toda la razón, de decir que el Zaragoza va a generar mucho en primera, pero va a generar desde un punto de vista que siempre y cuando las cosas vayan bien, desde cuando un punto de vista de relación comercial se consigan nuevos patrocinadores, desde que la tele tenga mayores ingresos, etcétera, etcétera. Pero yo vuelvo a repetir, conociendo algo cómo funciona un fondo, dudo mucho que se queden con eso. Es decir, yo creo que el plan y lo que ellos llevan es a través del campo y unas mayores ganancias. Vamos, vuelvo a decir, lo que yo conozco de colaborar con un fondo de inversión, es mi opinión.
Salvador.
Bueno, pues coincido totalmente con esa opinión, pero si ya el ayuntamiento ha dicho que la Romareda permanece donde va a estar, lógicamente ese ya es un punto que dejamos aparte. Lógicamente, ellos vienen, hacen el campo o intentan hacer el campo, porque en su momento dijeron que ellos querían correr con gran parte de los gastos de lo que es la remodelación del campo, con lo cual pretenden, pues lógicamente, alrededor del campo, en la nueva reforma del campo, tener sus puntos de negocio. Eso está claro. Pero quiero puntualizar una cosa. Todos nuestros contertulios recordarán, y tú también, Paco, que se dijo que el tal señor Jiménez de Parga era el máximo accionista del Real Zaragoza, lo recordáis. Que el señor Mas era solo el presidente. Que el señor Cerezo, del Atlético de Madrid, también tenía su parte, al igual que el señor Gil. Entonces, hay un oscurantismo en todo esto que a mí realmente me pone los pelos como escarpias. Porque no. Hay demasiadas cosas que no se saben. Que de acuerdo que es una sociedad anónima y que indudablemente ellos pueden tener, pero es una sociedad anónima vertida al exterior. No es solamente de negocios, es de aficionados, de abonados, etcétera, etcétera. Es de un equipo de fútbol. Es lo mismo que la estupidez que dicen de para preservar el qué. si es un jugador público que está en un equipo público como es el Zaragoza, se lesiona, el aficionado, el que paga su abono, tiene derecho a saber el alcance de la lesión. O sea, que aquí cuando quieren se sacan los galimatías de la manga como les da la gana. Y yo de todo esto estoy más que harto. Estoy más que harto de los señores de la fundición. Porque recordemos, queridos compañeros, que el señor Alierta quiso hacer ampliación de capital. ¿Y quién se negó? Los Yarza y compañía, que no quisieron poner ni una. Y entonces, estos señores no están, creo, porque el que de verdad se ha marchado es el señor Alierta, hasta el gorro de aguantar todo lo que ha estado aguantando. Pero, en fin, la única realidad es que lo importante es lo que pasa en el verde, que yo estoy de acuerdo en todo lo que me estáis diciendo. Pero no estamos hablando, insisto, de un negociado particular. Estamos hablando de un equipo de fútbol. Y estamos hablando de que el equipo de fútbol juega un partido cada semana. Y que se juega la permanencia, el ascenso o el descenso. Y que tiene unos abonados que pagan por ir a verlo, etcétera, etcétera. Es decir, las connotaciones que se derivan de todo esto hace que, indudablemente, en mi opinión, el verde, que es donde de verdad se juegan las cosas, está siendo muy desaprovechado, como ha dicho antes Luis. Si tienes 5 millones, ¿por qué no te los juegas a lo que tienes que hacer, que es buscar jugadores, contratarlos y hacer un equipo con más solvencia de la que tienes? Otro de los misterios de este Real Zaragoza.
Mira, Salvador, llevamos muchos años, tú llevas muchos más que yo incluso, y sabemos muchas cosas, ¿no? Y evidentemente que el fútbol es completamente diferente. Yo creo que si se va, me da igual que sean los del Atlético de Madrid, que hay cuatro consejeros del Atlético de Madrid, o que el señor Mas, o que el director general de la SER, que está vinculado al Nantes, o al hombre de Colombia, que está también vinculado como consejero del Real Zaragoza. Van con 30 millones de euros y le dicen a Javier Tebas: mira, vamos a pagar los 5 millones que se adeudan a Hacienda y que son fundamentales, los han pagado. Vamos a ampliar en 25 millones el capital del Real Zaragoza porque vamos a asumir la deuda con 25 millones. Ojo, que la deuda del Real Zaragoza ahora mismo es exactamente igual a la deuda de Alfonso Solans Solans cuando se marchó del Real Zaragoza y vendió el club a Agapito Iglesias y a todo el Partido Socialista, que estaba entonces empeñado en hacer varios clubes en cuanto a fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera, etcétera, voleibol, pero llamándose Real Zaragoza. Entonces, si tú vas con esos millones de euros diciendo que además quieres hacer un buen fútbol, yo creo que Tebas te va a decir que no tienes 5,8 millones solamente, hijo, que tienes 10 millones, que gástate lo que sea necesario, porque al fin y al cabo a Tebas le interesa un Real Zaragoza fuerte, un Real Zaragoza sin lo de antes, un Real Zaragoza con una incorporación millonaria, y yo no sé por qué no se ponen de acuerdo en algo tan maravilloso como en poner dinero para ganar dinero y para que todo el mundo esté contento y feliz.
Bueno, pues mira,
sí, Salvador. No, sigue.
No, Salvador, que te lo preguntaba a ti.
No, pues es una muy buena pregunta y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has expuesto, pero entonces que me digan por qué no lo hacen. Es que las cuentas están muy claras, Paco. O sea, lo pueden hacer, háganlo. ¿Por qué no lo hacen? Esa es la tremenda pregunta de un club que está 10 años en segunda división, que llegan estos señores que parecen que son los salvadores del club y resulta que a la hora de la realidad no hay más que oscurantismo, sombras, nadie sabe a qué carta quedarse, y ahí está el director general, que lo tienen ahí como hombre de paja, y ahí está Torrecilla, y está el otro, y el otro, y el otro, pero aquí la realidad, ¿cuál es? Porque indudablemente, Paco, y eso lo sabemos y lo habéis mencionado, si quieren que el negocio vaya adelante, el club tiene que estar en primera división. Así de claro, porque es el que les va a generar nuevos patrocinadores, les va a generar ingresos de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es algo que no entiendo. Y así de claro, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué no se ha fichado lo que había que fichar? ¿Por qué se ficha un entrenador que no tiene la categoría necesaria para el Zaragoza? Vamos a decirlo de una puñetera vez, así de claro. El currículum de Carceda, ¿qué currículum tiene este tío? Es que empiezas a analizar y dices, vale, pues venga, aquí está. Yo desde la pretemporada he visto al Real Zaragoza y yo no he visto a Carcedo por ningún sitio. ¿Qué cambio le he visto yo con arreglo al equipo de la temporada de Gin? Ninguno. Dime qué cambio. Pues es que es una y otra y otra y otra. Y desde luego, de una puñetera vez toman cartas en el asunto, si es en el mercado de invierno, en el de invierno o en el que les dé la gana, o desde luego la cosa se va a poner muy, muy difícil.
Pues ahora adelante el resto.
Bueno, yo lo que sí, diciendo lo que ha comentado Salvador, es verdad, al final nos venderán la moto todos los años, somos expertos ya, llevamos 10 años en la categoría, nos venderán la moto que hay equipos que con muy poco límite salarial, es verdad que ascienden de categoría, pero al final quien tiene dinero, quien tiene un proyecto serio, quien mantiene... También nos dicen el tema de los que bajan de primera división tienen más ventaja. Es verdad, porque también se quedan con jugadores de primera división. Pero al final lo que yo creo que hay que hacer es tener un proyecto serio, disponer de dinero, es verdad. Al final equipos como la Almería, que la han estado rozando durante años, pues bueno, pues es un club que mete dinero, que tiene buenos jugadores y al final acaba ascendiendo. Y luego, pues lo que dice Salvador, no solo en cuanto a jugadores, también en cuanto a entrenador. Es que aquí, excepto el contrastado Víctor Fernández hace un par de temporadas, es que han venido pipiolos de la categoría. Ha venido Luis Milla, Baraja, Carcedo, Idiáquez, Agne. Quiero decir, hay que tener, igual que hay jugadores especialistas en segunda división, que luego dan el paso a primera y no rinden, hay entrenadores especialistas en segunda división. Y yo creo que por ahí tiene que atacar el Real Zaragoza, hacer un proyecto serio desde un entrenador hasta jugadores que ya digo que sean diferenciales en la categoría. Y al final, el tener buenos jugadores va a hacer que estés arriba. Y lo que comentaba antes Salvador, con 25.000 espectadores, la Romareda cuando aprieta de verdad, la temporada de la pandemia que estuvimos a punto, a puntísimo de ascender, eso era una maravilla, eso es lo que hay que intentar. Y luego, pues lo del tema de el oscurantismo que hay en la zona noble, pues es que ya lo sabemos, quiero decir, que no nos van a dar información, cada uno vamos a poder opinar lo que queramos, pero insisto, creo que para mí lo importante es mantener un equipo equilibrado, potente, no competitivo, que aquí todo es ser competitivo, no, aquí hay que ser protagonista y tener que ir a por los partidos. Y no tanta competitividad, que la competitividad quiere decir que vamos a por el 0-0 y raspado. Aquí hay que intentar siempre ir por delante y ponernos por delante en el marcador.
¿Lo habéis callado? ¿El resto? ¿Los otros que faltáis?
Yo es que como he hablado antes ya bastante rato. No, bueno. yo suelo decir que vuelvo al esto, a mi silogismo. Una buena dirección, con las cosas claras, sencillas, prepara un año, digo un año, este año, es decir, hacemos un equipo conjuntado, potente, que llame la atención, y al año siguiente, digo poniéndolo en el peor de los casos, y al año siguiente pues se refina ese equipo con dos o tres fichajes ya bien buenos y asciendes en dos años. Mi duda y mi pregunta es: este año está perdido ya, porque han pasado una cuarta parte de la liga y estamos como estamos. Sí, solo estamos a 5 puntos de la promoción, pero tal como está el equipo, no hablo del público, hablo del equipo, de la gente, del entrenador, con las ideas que tienen, cómo ha demostrado, cómo ha jugado y los cambios que hay. Ahora que vienen lesiones, toquemos madera que no haya expulsados. ¿Tenemos garantías para llegar al ser el sexto? Porque si no las tenemos, si creemos convencidamente que no las tenemos, a lo mejor debemos plantearnos hacer otras cosas. Y otra cosa más que quería, aparte de esto, es que el mercado de invierno está muy lejos. ¿Va a aguantar la Romareda todo, bueno, lo que queda de octubre, noviembre y diciembre, 2 meses y medio, perdiendo o jugando mal en el último minuto 93 metiendo un gol? ¿Lo va a aguantar? ¿Aguanta la Romareda 5 o 6 partidos seguidos así?
Según
quedándose el 16, el 17,
según lo que se plantee, de cara al próximo mercado de invierno? Que digo que tengo la impresión, no tengo ninguna información, pero tengo la impresión de que, como han comenzado con algo de retraso, están preparando cosas al margen de los resultados y de los marcadores. Pero bueno, vamos ya a finalizar con el pensador zaragocista y ya entramos en el final de este minuto 32, capítulo 39, donde ya tengo avisos de algunos zaragocistas que están arrojándose por las escaleras, que están bebiendo agua en vez de horchata, etcétera, etcétera, para contaminarse y bueno, y que están pues metiéndose debajo de la cama. Pensador, ¿qué me dices?
Pues yo, un poco retomando el tema que estaba comentando Salvador y que en parte estoy de acuerdo, el tema de los beneficios de un club de fútbol en primera división, ¿no? Yo lo que sí que querría comentar es que desde la ley de las sociedades anónimas deportivas, pues esto ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, hemos pasado de ser todos clubes deportivos a ser, bueno, todos no, perdón, porque ha habido en Madrid, que el Barcelona y el Atlético de Bilbao se les ha permitido, y el resto, pues han pasado a ser sociedades anónimas deportivas. Y estas sociedades anónimas deportivas quieren decir que, independientemente que tiene razón Salvador y que es y que detrás tienen una historia, unos trofeos, una masa social, lo que quiere decir es que es una empresa, ¿no? Y una empresa que en estos momentos, como bien os he comentado al principio, ha sido adquirida por un fondo de inversión. Y que vuelvo a repetir, ¿no? Yo es que en ese sentido vuelvo a recalcar el tema. Un fondo de inversión, yo cogiendo los números de todos los equipos de primera división y las cuentas, no hace falta ser muy, muy espabilado, saber mucho de números para saber que por sí, con los gastos de explotación de los equipos, no da para mucho, ¿no? Es decir, eso acrecenta más mi opinión de que el fondo, si no fuese porque está detrás el tema del campo, no vendría al Real Zaragoza, ¿no? Y luego, en cuanto al tema de los entrenadores que dice Sergio, vamos, yo en ese sentido estoy más que de acuerdo con él. Lo puse en su momento en Twitter cuando estaba al principio, sobre el mes de junio, que estaba en la alternativa, y se hablaba de Bolo, se hablaba de Carcedo, se hablaba de Xavi Alonso. Bueno, yo de esos tres ya dije en su momento lo que pensaba. Uno está como está, que es Bolo, que está cesado. El otro está, pues, Carcedo, en las circunstancias en las que está. Y Xavi Alonso, que era por el que yo apostaba, pues está en primera división de la liga alemana, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que llevamos 10 años, y de 10 años, que lo que dice Sergio, hemos apostado por entrenadores que en ese sentido, pues, que deja mucho, mucho que desear, ¿no? Es decir, no han aportado nada al equipo, excepto Víctor Fernández, pero es que aparte de que no han aportado nada al equipo, que muchas veces siempre decimos que la Romareda debe ser, vamos, una cosa, jugar en la Romareda, en vez de ser una estimulación, debe ser de repente una catarsis para todo el mundo, es decir, debe ser un drama jugar en la Romareda. Pues yo lo que quiero decir es que todos los entrenadores que han salido de la Romareda, ninguno ha triunfado fuera de la Romareda. Es decir, o sea, que tan malos somos en la Romareda como tan malos serán en otros campos, que en ese sentido las circunstancias siguen iguales, ¿no? Y ya por último, con respecto al tema de que estaba comentando Luis, del tema de diciembre, bueno, lo que estabas diciendo tú también al respecto del tema de diciembre, a mí, Paco, también en ese sentido me parece, primero, si es real esto así, es decir, que sabiendo que estaba a la venta desde el mes de abril, han tenido tiempo más que suficiente para haber planificado la temporada de otra manera. Decir ahora en el mes de octubre que en septiembre se quiere abordar 3 o 4 fichajes o los que sean para que el equipo pase a ser más competitivo y por ahí pueda luchar, vuelvo a decir lo mismo lo que dice Luis, estamos en octubre, quedan 2 semanas, que estas 2 semanas, si nos va bien, nos podremos mantener a 5 puntos, pero que si nos va en medio regular nos podemos ir ya a 8 o 9 puntos del playoff. Entonces, en ese sentido, yo llevo y tengo muchas discusiones en Twitter con una cosa que para mí es fundamental, es decir, yo no reparto carnes de zaragocismo, cada uno es zaragocista y cada uno es zaragocista a su manera. Yo lo único que creo que ya es fundamental, es decir, que hemos estado 10 años, que si en estos 10 años de la fundación no se hubiera estado vendiendo jugadores año tras año, que nadie tenga la menor duda que el Real Zaragoza ya estaría en primera división. Porque solo el año que hubieron coincidido Pep Biel con Duamena, con Soro y con Luis, etcétera, etcétera, ya estaríamos en primera división. Entonces, hay que decir las cosas como vuelvo a decir. A cada uno hay que repartirle lo que hay que repartirle. Durante 10 años se ha tenido un equipo, pues lo mismo, que hemos pasado de estar desaparecidos, pero a nada más. No había proyecto porque ninguno de los que estaba ahí, excepto, como has comentado, César Alierta, quería poner dinero en el equipo. Entonces, así es muy difícil. Entonces, bueno, ahora me dices, vamos a esperar a diciembre. Yo creo que va a ser que la segunda parte de la temporada de Nacho fue un año. No podemos seguir viviendo de eso, de la segunda temporada de Nacho, que cuando las cosas mal empiezan mal, normalmente terminan mal, y que luego aparte pues hay que ser realistas. Es decir, Raúl Sanjeri va a mantener a Carcedo todo lo que pueda, es decir, lo ha traído él, ha ido de la mano de Torrecilla, y el otro día se demostró que la gente ya no está con ellos, pero aún así, bueno, dices, es una victoria. Bueno, es una victoria, pero en este sentido estoy totalmente de acuerdo con Salvador. Creo que hemos perdido un poco las circunstancias. Es una victoria contra un equipo recién ascendido de Segunda División B, un filial que en todo el partido, solo para que tengáis un dato, hizo 6 faltas. O sea, es que eso te dice ya qué tipo de partido nos planteó el Villarreal. Y nosotros, vamos, poco más, que estamos contentos porque le ganamos. Por supuesto que estamos contentos porque le ganamos, pero es que tenemos que saber lo que tenemos. Entonces, yo esperar a diciembre, a mí personalmente, se me va a hacer larguísimo.
Bueno, lógicamente, lo bueno que tiene este espacio podcast es que no es ningún programa de radio, que no está patrocinado y que nadie ganamos dinero con esto, ¿no? Y que únicamente nos expresamos como queremos y que hay varias interpretaciones de las circunstancias que hay. Yo rápidamente, antes de entrar en el tramo final, voy a decir que muchísimos oyentes ya en directo, en una hora que es muy mala, esto está hecho como podcast para que lo escuchen miles de oyentes posteriormente, por la tarde, por la noche, por la mañana, pero ya están, por ejemplo, el Demonio Rojo, que siempre está al principio, como Zona en el Bueno, Manolín y Vicente, Pablo B, Alemaño, Golfo, Jorge, Javi Illa, Vamos Zaragoza 1932, Juan Almudévar, Chimo Ibáñez, Zoran Bueno, David, Andrés Ramírez, Pablo Barrantes, Iván P, Carlos Gallego, Juan Luis, Sergio Clavijo, Antonio Herrero, Alemaño, David Navarro, Sinergia Zaragocista, Antonio García, Raolín, Golfo, Rache, Laura Ferrer, Almudena Supeña o Adriano Iz, y que luego hay muchos más que comentaré al final. Y entramos ya en el final. Entonces vamos a entrar ya en estas dos próximas jornadas, es decir, no sabemos lo que ocurrirá. Yo sigo insistiendo en que hay un planteamiento que va a comenzar en noviembre y en diciembre para ya aportar todos los detalles a partir de enero. No sé si será tarde o pronto y nadie me lo ha dicho. Yo sé que evidentemente el fútbol está cambiando, que incluso hasta el propio Gil está pensando en vender las acciones del Atlético de Madrid y que hay otros muchos negocios que se pueden abrir con el fútbol y con ese mundo, ¿no? Incluso el 3D. Para que os hagáis una idea, competiciones que se hagan en los propios escenarios de 3D, además a nivel global, no a nivel de Internet. O sea que, ojo, que aunque algunos somos mayores, evidentemente esto se puede producir. Pero vamos a entrar en los últimos instantes del programa. Lo que es futbolísticamente hablando. Vamos a olvidarnos de lo anterior, aunque hemos hecho muy bien en recordarlo para nuestros aficionados, que, insisto, algunos estarán de acuerdo y otros no. Aquí no se trata de plantear una línea editorial, sino que cada uno diga lo que piensa y lo que siente y que luego pues los oyentes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, que me parece fenomenal, ¿no? Pero vamos a ver, futbolísticamente, y vamos a comenzar por Salvador, futbolísticamente, sabemos lo que ha pasado en los dos últimos partidos, conocemos lo que dan de sí los jugadores, sabemos también las ausencias de Iván Azón y de Francho Serrano para el próximo mes aproximadamente. Tenemos un partido, vamos a hablar del próximo partido, porque de dos es completamente imposible, ¿no? Tenemos el partido frente al Granada. Es un partido dificilísimo, es un partido muy complicado, es un partido que se juega fuera. ¿Cómo se debería de disputar, Salvador Asensio, ese partido en un terreno de juego de estas características?
Pues de entrada con dos, se me entiende, ¿no? Para empezar, y no salir acomplejados, ni apocados, ni etcétera, etcétera, etcétera. Puntualización segunda, me mosquean ya tanta lesión muscular, porque, en fin, no es normal. Yo creo que el partido hay que plantearlo a ganarlo. O sea, vamos a ver, cuando dices que juegas ante un rival poderoso, como es el Granada, que tampoco en la clasificación está tan allá, pues hay que salir a ganarlo y hay que salir a disputarlo con entidad y con desparpajo y, si, insisto, sin apocamientos.
Perdóname si un segundo, Salvador. Cuando dime. Digo partidos con rivales poderosos, se me abren las carnes, como cuando hablaba del Villarreal, que tiene todo el derecho del mundo a estar en segunda división y que lo ha conseguido por méritos propios. Pero manda huevos que tengamos que hablar, y perdónenme por la expresión, y perdonadme por la expresión, con equipos poderosos como por ejemplo el Granada. Hombre, no me jodas.
Pues no, no, pues por eso te digo, es que además a mí, que venga aquí el Lugo y te dé el revolcón y que venga el otro, mira, de entrada este equipo lo que tiene que tener de una puñetera vez es regularidad, porque si somos un equipo irregular no tenemos absolutamente nada que hacer, y eso se lo tiene que meter en la cabeza, desde el entrenador hasta el último jugador. No vale conocer un partido muy brillante si luego la pifiamos. Por tanto, a jugar a Granada como hay que jugar, con el pecho por delante y a por todas.
Brevemente, Luis Serrano.
Bueno, pues es un partido difícil, efectivamente. Granada, el último partido en casa, ganó 5-0, pero aun con todo, como si ganó 1-0 nada más, pienso como Salvador, hay que salir a ganar, a luchar, a pelear y a dejarse la piel en el campo.
Pensador zaragozista.
En este caso coincido con mis compañeros. Hay que salir a ganar por lo que significa el Zaragoza y el escudo. Otra cosa es que nuestro míster sea capaz de transmitir eso a sus jugadores, que yo personalmente lo dudo mucho.
Sergio Liarte.
Pues yo creo que tiene que salir como el otro día, que es lo que estábamos demandando desde toda la afición. Tiene que salir presionante arriba, intentar robar el balón en zona de creación del equipo Granada. Y sobre todo estar cerca de la portería del equipo rival. Cuando el equipo juega culado atrás, cuando juega muy junto, pero la línea defensiva muy atrás, es cuando nos generan muchas ocasiones, y ahí es donde realmente tiene que lucir Cristian Álvarez, porque sí que sufrimos muchas oportunidades del equipo rival. Entonces, creo que el equipo tiene que salir a morder arriba, a intentar presionar y intentar robar el balón, porque es que yo creo que como el equipo pierda, bueno, volverá la marejada y volverá otra vez el debate de si Carcedo sí, Carcedo no.
Pues ya para terminar, porque llevamos una hora de programa, lo último, lo que se os haya quedado, parece esto una caldera en ebullición, lo último que se os haya quedado en el tintero. Y ya la gente, bueno, pues yo recuerdo de escribir de pequeño con pluma vegetal, digo, con pluma animal y con el vegetal ese que se ponía y tal, ¿no? Pero, y luego ya con pluma estilográfica. Ahora ya escribo con bolígrafo porque como casi no salgo y esto, pues ya no me la llevo. Pero lo que no hayáis dicho porque no os apetecía, no queríais, tal, en 15 segundos, lo último que tenéis ahí en el pecho, en el estómago, en las vísceras, en el escroto, en donde sea, Salvador, ¿qué dices en los últimos segundos?
Pues que Dios nos coja confesados con este entrenador y con lo que tenemos, pero que a Granada hay que salir a por todas, porque si no, pues podemos empezar la cuesta abajo. Aunque mira, igual si perdemos, aceleramos el que se vayan los que se tienen que marchar.
Yo creo que no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son pesados de narices. A ver, Luis,
tus entrañas. Yo, mis entrañas me dicen que no nos expulsen a nadie y que no se lesione nadie más.
Alabado sea Dios, eso sería una buena noticia. Pensador.
Yo solo les puedo pedir una cosa, y es que salgan al campo y se lo dejen todo. Y a la afición, que el grado de exigencia lo tenemos que subir. Es decir, la historia del club es la que es, y en ese sentido, por mucho que haya venido un fondo por eso, sigue siendo la misma. Entonces, la palabra exigencia tiene que ser lo mínimo, y a los jugadores les tenemos que exigir que al campo salgan a darlo todo.
Sergio Liarte, para terminar.
Bueno, pues yo decir que es verdad que con estos bueyes hay que arar, que son los futbolistas sobre todo que tenemos y el plantel que tenemos. Lo que le pediría a Carcedo es que si, por ejemplo, Luna está mejor que Fran Gámez, que saque a Luna, que busque por el bien del equipo, y que si tiene que hacer cambios de jugadores que él pensaba que le iban a aportar una cosa y no lo han hecho y tiene que apostar por otros, que lo haga, que yo creo que lo van a hacer bien. como el caso de Puche, que también se ha visto que lo está haciendo bien. El otro día fue para mí de lo mejorcito.
Pues Sergio Oriarte, pensador zaragocista, Luis Serrano, Salvador Asensio, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, y a ver si podemos la próxima vez que hablemos juntos hablar de una victoria y hablar de esperanzas, ese regreso a la primera división que tendremos que hacer, Salvador, tú y yo, con mantas en silla de ruedas y acompañados de familiares.
Hombre, no creo, no seas tan negativo, Paco, Cerizo.
Bueno, ya te lo diré, ya. Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo para todos los.
Un abrazo. Un saludo.
Hasta luego. Abrazos para todos.
Bueno, yo para cerrar, decir que bueno, también nos estaban escuchando Andrés Ramírez, Nueva Romareda, Eduardo Doñate, Ana RZ, SH Billy, Peter, Eduardo González, al que ya le he dicho que me gustaría invitarle a lo largo de la próxima semana, se lo diré a nivel de Twitter, en un privado, Espartaco, Peña Zaragocista Moyuela, director deportivo, Luis Javier Mayos, Sinergia Zaragocista, Juan Carlos Roca, Javier Sagaste, Lalcover, Santi, Sinergia Zaragocista, Fernando Muñoz, Bego, Julio Pascual, Alfredo, Otto el de la moto, Miguel Trigo, José Loy, Maño, Provinciano Veinteañero, Alberto Gervasio, el Rey Loco, Lili el Cati, o Luis el Cati, mejor dicho, no Lili el Cati, sino Luis el Cati, Sergio Clavijo, Lloticas y José Castel No. Pues nada, amigos. Queridos amigos, señoras y señores, buena gente, ha habido un movimiento. Supongo que mañana las cosas serán diferentes y se verán de otra forma y de otra manera. Pero hasta aquí el capítulo 39, minuto 32. Este espacio podcast de Twitter. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buena gente.